Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que recibe la misma adoración y gloria, y lo invocamos en estos momentos porque Él es el autor principal de la Sagrada Escritura. Y así nos disponemos a realizar el ejercicio de Lectio Divina Dominical que corresponde al domingo sexto en el tiempo ordinario del ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto muy conocido que vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 26. Prestemos atención. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí un gran número de sus discípulos y un gran gentío del pueblo venido de toda Judea, de Jerusalén, de la costa norte, de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús, dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía: «Felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien, porque su nombre, a causa del Hijo del Hombre, será inscrito en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Porque del mismo modo los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas.
Palabra de Dios.
Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? El Evangelio de este domingo nos presenta un relato que es bastante célebre, al que nosotros llamamos Bienaventuranzas, también conocido por el nombre que le da el evangelista Mateo, que es el otro que relata esto, y lo llama Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Podemos afirmar que es una de las predicaciones más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando San Mateo habla del monte o montaña, en la narración que hace Mateo, se trataría de una elevación al norte del mar de Galilea, cerca de Cafarnaún, porque Galilea era considerada tierra de paganos, pero que ella había sido anunciada por los profetas como el lugar donde aparecería una gran luz. Esta predicación de Jesús es posterior a las tentaciones que él enfrentó en el desierto. Por lo tanto, se trata de sus primeras actuaciones en la vida pública. Jesús se dirigió principalmente a los discípulos y a todos los que estaban allí y comenzó a enseñarles. Recordemos que Jesús tenía muchos discípulos. 12 de ellos eran sus apóstoles. Pero discípulos eran muchos. Jesús se sienta, que es un típico gesto de autoridad del maestro, pero no como los maestros que se forman para ellos en las escuelas. Allí se sienta como si fuera el nuevo Moisés, que extiende una nueva alianza a todos los pueblos. El evangelista toma de la tradición oral de los discípulos de Jesús este famoso discurso que propone a Jesús como el gran maestro. Recordemos que San Lucas es griego y los grandes maestros se sentaban en las grandes explanadas. Ahora Lucas lo pone en el lugar de oración donde está Jesús. Él se encuentra cara a cara con su Padre, por eso es precisamente el lugar en el que enseña su doctrina y que procede de su íntima relación con el Padre. Aquí Dios habla muy de cerca, como hombre a los hombres. El sermón de las bienaventuranzas, como así lo llamaban antiguamente, es la nueva ley o la Torá, como se dice en el judío, que Jesús trae para nosotros. Las bienaventuranzas han sido consideradas con frecuencia como la antítesis del decálogo, pero Jesús ha dado siempre la validez de este. Es decir, en el sermón de las bienaventuranzas se recogen y profundizan los mandamientos de la segunda tabla de la ley, pero no son abolidos, porque Jesús no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darle plenitud. Las bienaventuranzas son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como palabras orientadoras. Cada una de las afirmaciones de estas así llamadas bienaventuranzas, que dice felices en esta traducción, nacen de la mirada dirigida a los discípulos. Describe, por así decirlo, su situación. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados, son perseguidos. A pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que Jesús ve a los suyos, esta amenaza se convierte en promesa cuando se la mira con la luz que viene del Padre. Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son entonces una paradoja. Se invierten los criterios del mundo, apenas se ven las cosas en la perspectiva correcta. Esto es, desde la escala de valores de Dios, que es distinta de la del mundo. Precisamente, los que según los criterios del mundo son considerados pobres y perdidos, son los que realmente son felices y bendecidos. Y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos los sufrimientos, porque las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura, y en la que podríamos decir también se invierten los valores. Con Jesús entra la alegría en la tribulación, y en los momentos difíciles reina esa alegría que Jesús trae. Las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo de Jesús. Son la transposición de la cruz y de la resurrección a la exigencia del discípulo. Al leer las bienaventuranzas leemos una biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él es el auténtico pobre, él es el realmente humilde, el verdaderamente puro de corazón, y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor a Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él. Este sermón de las bienaventuranzas resume toda la moral cristiana entendida, no en la manera de un código legal de prohibiciones y obligaciones, sino como una invitación a ser perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es un nuevo programa, más exigente y gozoso a la vez, que de ninguna manera inculca la resignación a los oprimidos o a la pasividad frente al mal. Tampoco propone un tipo de organización social, pero sienta las bases y señala las pautas de toda verdadera fraternidad. Es un nuevo estilo de vida que se funda en el amor, llevado hasta sus últimas consecuencias, y convierte a los discípulos de Jesús en sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a hacernos unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿Hacia dónde se dirige Jesús al ver a la multitud? ¿Qué hizo allí? Según este discurso, ¿a quién pertenece el reino de los cielos? ¿Qué dice Jesús que ocurrirá con los afligidos y con los desposeídos? ¿Qué dice Jesús sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes serán tratados con misericordia? ¿Quiénes verán a Dios? ¿Qué dice Jesús de aquellos que trabajan por la paz y de aquellos que practican la justicia? ¿Por qué deben regocijarse aquellos que sean insultados o perseguidos a causa de Jesús? Para el segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación, nos vamos a hacer unas preguntas que nos ayuden a nuestra reflexión. Acuérdense, hermanos y hermanas, que en la lección divina lo más importante es ver qué me dice el texto a mí. ¿Considero que yo también soy pobre de espíritu, es decir, pongo toda mi vida en manos de Dios? ¿Soy desapegado de los bienes terrenos? ¿De qué debo desprenderme aún? ¿Intento vivir un estilo de vida sobrio y simple para testimoniar de forma coherente el Evangelio? ¿Cuáles son los motivos de mis aflicciones y tristezas? ¿Veo en estas situaciones dolorosas la posibilidad de acercarme al Jesús que conoce lo que significa sufrir? ¿Comprendo lo que significa la promesa de Dios que quien sufre será consolado? ¿Esto me da esperanza? ¿Soy instrumento de consuelo para los demás? ¿Siento hambre y sed de justicia? ¿Tiendo a buscar la justicia y santidad, o desde hace un tiempo me he resignado a vivir en la mediocridad y tibieza? ¿Me movilizan tantas situaciones de injusticia que ocurren en la sociedad? Como cristiano, ¿qué puedo aportar yo ante estas situaciones de injusticia? ¿Soy misericordioso ante el error de mis hermanos? ¿Reacciono con prejuicios o con misericordia? Entiendo que debo ser misericordioso porque Dios lo es conmigo. Comprendo que en el tiempo actual los cristianos estamos llamados a mostrar nuestra identidad misericordiosa. ¿Me cuesta perdonar? ¿Por dónde me comprometo a empezar entonces? ¿Soy puro de corazón? ¿Qué dicen mis intenciones, pensamientos, miradas y palabras? ¿Trato de cultivar la virtud de la pureza? ¿Comprendo que ser puro es tener un corazón similar al de Jesús, que me permite conocer a Dios más claramente? ¿Soy una persona de paz? ¿Con qué acciones concretas siembro la paz? Comprendo que con pequeñeces como las habladurías puedo romper la paz entre mis hermanos. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿En algún momento se alejaron de mí por haber hecho solamente creer en Dios? ¿Cómo reacciono ante estas situaciones? Rezo por tantos cristianos que viven en esos lugares de persecución y están a punto de morir por causa de la fe, hoy que son tantos y tantos. Para el tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración, nosotros nos preguntamos, ¿y ahora qué le respondemos al Señor? Porque orar es responderle al Señor que nos habla primero. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para entender qué dice su palabra. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, y es el momento entonces de decirle algo al Señor. En primer lugar, te sugeriría que digas a Dios gracias. Gracias, Dios de bondad, especialmente por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano mayor, que nos regaló un único y mejor mandamiento, ese del amor fraternal. Ablanda, Señor, nuestro duro corazón para que nos cale su mensaje, la buena noticia de la liberación, y soñemos con hacer realidad las utopías de Jesús, para que sean felices en adelante los que ahora son pobres, para que no sufran más los que pasan hambre y sed, para que rían de felicidad los que se sienten tristes y amargados. También queremos ser felices nosotros mismos, es lo que tú quieres, pero sabemos que no hay otro modo de alcanzar nuestra propia felicidad que tratando de hacer felices a los demás. Tu Hijo nos ha dado ejemplo, ha dedicado su vida para repartir felicidad. Y pongamos nuestras intenciones y le decimos al Señor, Señor, danos tu paz, Señor, danos tu alegría. Pon tu intención y repite, Señor, danos tu paz, Señor, danos tu alegría. Para el cuarto momento, la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? Te sugiero que tomes un poquito de este texto y lo repitas varias veces. Alégrense y llénense de gozo, porque si te das cuenta, todas las bienaventuranzas hablan de la alegría, hablan del gozo. No importa lo que se esté pasando, porque el Señor dice, alégrense y llénense de gozo. Repite conmigo, alégrense y llénense de gozo. Y para la acción, que es el último paso del ejercicio de la lección divina, ¿a qué nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en la vida personal. Si yo no cambio, pues entonces yo no puedo ser un verdadero cristiano. En lo personal te invito a que vuelvas a leer detenidamente las lecturas de este próximo domingo. Hoy el Señor nos invita a vivir las bienaventuranzas. Voy a reflexionar en torno a ellas y dedicaré especial atención a la práctica que tengo más abandonada, esforzándome por mejorar, y luego de un tiempo examinaré cuánto crecí y cuánto maduré. Voy a elegir una de esas bienaventuranzas, la voy a escribir, me hago propuesta para que pueda evaluarme en mi crecimiento cristiano. Tú eres en este caso el único juez que te va a ayudar. Y si estás en grupo, nos comprometemos todos juntos a ser una comunidad marcada por el signo de las bienaventuranzas. Nos proponemos salir al encuentro de otros jóvenes, anunciarles la buena noticia de las bienaventuranzas. Lo hacemos en forma novedosa, creativa. Puede ser a través de un encuentro musical, redes sociales, pancartas públicas, y así sumarse a alguno de los grupos juveniles, que lo hacemos por atracción a ellos. Bueno, queridos hermanos, y no se olviden que la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes más recursos para ayudarse con la lección divina, inclusive la lección divina de todos los días, que ustedes pueden compartir a través de sus redes sociales. Y será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra y son. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Y ser testigos de su inmenso